Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Estas 5 pruebas sencillas pueden medir cómo está envejeciendo tu cuerpo. Los expertos afirman que la velocidad al caminar, la fuerza de prensión, el equilibrio y la resistencia son algunos de los indicadores más fiables de la independencia a largo plazo. ¿Cómo comprobarlos tú mismo y qué significan los resultados? La imagen que acompaña es la fotografía de una pareja de adultos mayores que caminan sobre un tronco de un árbol. El envejecimiento no es igual para todas las personas. Sin embargo, las investigaciones demuestran que la independencia y la movilidad se encuentran entre los indicadores más fiables del buen envejecimiento de una persona. A medida que envejecemos, experimentamos cambios en nuestras articulaciones, músculos y cuerpos que pueden llevarnos a ralentizarnos un poco, afirma Kyla Morin, supervisora de fisioterapia en el Gaylord Specialty Health. Esa ralentización puede provocar problemas de salud o un mayor riesgo de caídas que den lugar a fracturas óseas o discapacidades a largo plazo. Sin embargo, con ejercicio preventivo y cambios en el estilo de vida, el objetivo es que las personas envejezcan bien para que sigan sintiendo que tienen una buena calidad de vida y puedan salir, disfrutar de la vida y realizar actividades significativas, añade la especialista. Por suerte, no todos son conjeturas. Los médicos disponen de métodos sencillos y validados para medir el envejecimiento físico de una persona. Lo mejor es que ninguno de esos métodos requiere equipamiento, por lo que nos permiten obtener datos fiables y cuantificables sobre nuestros pacientes de forma rápida y sencilla, explica Morin. Muchos de ellos se pueden realizar incluso en casa, lo que permite comprobar si el ejercicio físico o la fisioterapia están dando realmente sus frutos. Sin embargo, es importante señalar que se trata de herramientas de detección, no de diagnóstico. A continuación, presentamos 5 pruebas sencillas que evalúan la fuerza, el equilibrio, la movilidad y la capacidad cardiovascular, indicadores clave del envejecimiento del cuerpo y cómo realizarlas tú mismo. 1. Prueba de velocidad de marcha. ¿Qué indica? Vitalidad general. De todas las medidas funcionales que utilizan los médicos, la velocidad de marcha es la que más utilizan los fisioterapeutas. Robin Culbertson, especialista clínica en geriatría y fisioterapeuta de la Asociación Americana de Fisioterapia, explica que la velocidad al caminar es el indicador más predictivo del envejecimiento saludable, ya que está estrechamente relacionada con el riesgo de mortalidad futura, el deterioro cognitivo y la capacidad de seguir viviendo de forma independiente. De hecho, tanto Culbertson como Morin consideran que la velocidad al caminar es el sexto signo vital. ¿Cómo medirla en casa? Marca un recorrido de 10 metros, añadiendo 2 metros en cada extremo para tener tiempo de acelerar y desacelerar. Solo cronometrarás los 10 metros. Pon en marcha un cronómetro y camina a un ritmo cómodo. Detén el cronómetro cuando salgas de esa zona. Divide los 10 metros entre los segundos que has tardado. ¿Cómo interpretar los resultados? Para los adultos mayores de 60 años, la velocidad típica al caminar es de entre 0.8 y 1.2 metros por segundo. Los adultos de mediana edad que deseen envejecer bien deben aspirar a alcanzar al menos 1.3 metros a un ritmo cómodo y hasta 1.9 metros a velocidad máxima, aunque las mujeres pueden tender a alcanzar valores ligeramente inferiores. La imagen que acompaña es la fotografía de una mujer caminando junto a su perro en el Parque Mount Royal de Montreal, en Canadá. 2. Prueba de sentarse y levantarse. ¿Qué indica? La fuerza de la parte inferior del cuerpo y el funcionamiento diario. La fuerza de la parte inferior del cuerpo comienza a disminuir antes de lo que la mayoría de las personas cree, a menudo entre los 30 y los 40 años, y puede afectar las tareas cotidianas. La prueba de sentarse y levantarse es una forma sencilla de evaluar si las piernas, las caderas y el tronco son lo suficientemente fuertes como para realizar movimientos básicos como levantarse de una silla sin usar las manos. Cuando empieces a notar que no puedes levantarte y sentarte en una silla sin usar las manos, tal vez sea el momento de hacer algunos ejercicios de fortalecimiento o consultar a un fisioterapeuta, sugiere Culbertson. ¿Cómo hacer la prueba en casa? Busca una silla resistente. Cruza los brazos y coloca las manos sobre los hombros. Siéntate y luego levántate completamente. Repite 5 veces lo más rápido posible sin usar las manos. Controla el tiempo que te toma. La Academia de Terapia Física Neurológica de Estados Unidos establece tiempos límite para rangos saludables según la edad. ¿Cómo interpretar los resultados? Si 5 repeticiones te han resultado demasiado fáciles o demasiado difíciles, el especialista sugiere contar cuántas veces puedes hacerlo en 30 segundos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, estadounidenses, ofrecen orientación sobre los rangos óptimos de repeticiones en función de la edad. 3. Fuerza de agarre. ¿Qué te indica? Fuerza corporal total y riesgo de mortalidad. La fuerza de agarre puede parecer trivial, pero es una de las medidas más útiles de la fuerza corporal total a medida que las personas envejecen. Si no tienes una buena fuerza de agarre, no puedes sujetarte a la barandilla de la escalera al subirla ni al andador, o incluso no puedes levantarte de una silla, dice Culbertson. Una disminución de 5 kilogramos en la fuerza de prensión se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo medirla en casa? Los médicos miden la fuerza de prensión con un dinamómetro de mano, a menudo durante la fisioterapia o las visitas médicas rutinarias. Para realizar un seguimiento en casa, existen dinamómetros económicos que permiten comprobar si la fuerza de prensión se mantiene dentro de los límites saludables o si está empezando a disminuir. Una tendencia a la baja puede servir como una señal de alerta temprana para centrarse más intencionalmente en el entrenamiento de fuerza. ¿Cómo interpretar los resultados? Según el proyecto Sarcopenia de la Fundación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, se considera que la fuerza de agarre es baja cuando es inferior a 26 kilogramos en los hombres y a 16 kilogramos en las mujeres. Las puntuaciones inferiores a estas cifras se asocian con un mayor riesgo de discapacidad, hospitalización y mortalidad. 4. Equilibrio sobre una sola pierna. ¿Qué indica? Estabilidad y riesgo de caídas. El equilibrio es uno de los aspectos más importantes y más ignorados del envejecimiento físico. Cada vez que das un paso, cuando levantas una pierna para mover la otra hacia adelante, básicamente estás haciendo un ejercicio de equilibrio sobre una sola pierna, explica Culbertson. Sin embargo, esta capacidad disminuye considerablemente con la edad. Tener un equilibrio deficiente puede aumentar el riesgo de caídas, y las caídas son uno de los principales factores que provocan discapacidad y pérdida de la independencia en la vejez. ¿Cómo probarlo en casa? Ponte de pie cerca de una encimera o una pared por seguridad. Levanta un pie unos centímetros del suelo y mide el tiempo que puedes mantener la posición sin tocar el suelo ni agarrarte a nada. Prueba con ambos lados. A continuación, vuelve a probar con los ojos cerrados. ¿Cómo interpretar los resultados? Morin señala que aunque las normas basadas en la edad varían, cualquier tiempo inferior a 5 segundos para un adulto mayor se asocia con un riesgo significativamente mayor de caídas. Los adultos de 40 años deberían ser capaces de aguantar 42 segundos. El tiempo de equilibrio suele reducirse drásticamente con los ojos cerrados. La media para una persona de 40 años se acerca más a los 13 segundos, pero es importante mantener el equilibrio en ambas condiciones. Practicar con regularidad, aunque solo sea unos minutos a la semana, puede ayudar a conservar estabilidad en el futuro. 5. VO2 Max. ¿Qué te indica? Salud cardiovascular. El VO2 Max se define como la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede utilizar durante un ejercicio intenso. Una mayor capacidad cardiorrespiratoria se asocia con un menor riesgo de muerte por cualquier causa, incluidas las enfermedades cardiovasculares. Aunque tradicionalmente se considera que el VO2 Max es una medida de la capacidad física, también es un reflejo significativo del envejecimiento interno de tu cuerpo. ¿Cómo medirlo en casa? Las pruebas de VO2 Max más precisas se realizan en un laboratorio de fisiología del ejercicio. Se utiliza una máscara y sensores que miden el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono mientras se corre o se pedalea realizando ejercicios cada vez más complejos. Dicho esto, no es necesario acudir a un laboratorio para obtener información útil. Muchos dispositivos portátiles, como relojes y anillos de fitness, calculan el VO2 Max basándose en la frecuencia cardíaca y la potencia generada al hacer ejercicio. Estas cifras no son tan precisas como las del laboratorio, pero permiten detectar de forma fiable si la capacidad aeróbica está mejorando, se está estancando o disminuyendo con el tiempo. ¿Cómo interpretar los resultados? El VO2 Max se entiende mejor como una tendencia que como una puntuación única. Por lo general, las cifras más altas reflejan una mejor capacidad cardiovascular y un menor riesgo de enfermedades cardíacas y mortalidad prematura. Pero lo más importante es cómo se compara su valor con las normas basadas en la edad y el sexo y si está mejorando o empeorando con el tiempo. Una disminución del VO2 Max con el tiempo, incluso si la cifra sigue siendo normal, puede ser una señal de alerta temprana de que la capacidad aeróbica está disminuyendo. Un VO2 Max creciente o estable sugiere que tu rutina actual está contribuyendo eficazmente a la salud del corazón y los pulmones. El ejercicio aeróbico regular, como correr, caminar a paso ligero, montar en bicicleta y nadar, puede aumentar el VO2 Max y contribuir a la salud del corazón y los niveles de energía a medida que envejece. ¿Quién fue Hipatia de Alejandría? La filósofa acusada de brujería y asesinada por una turba. En el año 415 después de Cristo, unos fanáticos cristianos atacaron y asesinaron a Hipatia de Alejandría, alegando que era una hereje que practicaba magia negra. Esta es la verdad. La imagen que acompaña es un detalle de la obra maestra de Rafael, La Escuela de Atenas, pintada entre 1509 y 1511. Muestra una figura que muchos creen que es Hipatia disfrazada. Hipatia reinó no solo como la filósofa más grande de su Alejandría natal a finales del siglo IV y principios del V después de Cristo, sino también como una de las pensadoras más importantes de la antigüedad tardía. Estas hazañas por sí solas merecerían que su nombre se conservara a lo largo de los siglos, pero no es así como lo cuenta la historia. En cambio, Hipatia es recordada principalmente por su horrible asesinato en el año 415 después de Cristo a manos de una turba cristiana fanática. Las fuentes contemporáneas relatan el asesinato con detalle. Los autores cristianos Sócrates Escolástico y Juan de Nicu, así como autores paganos, entre ellos el filósofo neoplatónico griego Damasio, coinciden en sus descripciones de su muerte. Fue arrastrada a la fuerza desde su carroza en Alejandría y llevada a una iglesia llamada Caesarium. Allí la desnudaron, la desollaron y la asesinaron brutalmente. Después de descuartizar su cuerpo, la turba quemó sus restos. La imagen que acompaña es un óleo de 1885 del artista Charles William Mitchell que representa a Hipatia dentro de la iglesia del Cesario justo antes de su asesinato. Otras versiones afirman que estaba dando una conferencia cuando la turba la encontró y tras llevarla a la iglesia la arrastraron por las calles. Cirilo, patriarca arzobispo de Alejandría, planeó su asesinato y ordenó que se llevara a cabo. Sea cual sea la versión más precisa, durante mucho tiempo se ha creído que fue asesinada por una turba de fanáticos cristianos por sus creencias filosóficas, es decir, porque no apoyaba el cristianismo en un mundo en el que cristianos y paganos estaban enfrentados. Pero hay más en esta historia. La antigua Alejandría. En la época del nacimiento de Hipatía, alrededor del año 360 después de Cristo, el importante centro cultural e intelectual de su Alejandría natal estaba en declive. Fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., esta gran ciudad era la sede del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo, y del Museión, que incluía la famosa Biblioteca de Alejandría, que se dice que sirvió como campo de entrenamiento para los mejores escritores, médicos, científicos y filósofos del mundo. Después de que Julio César conquistara Alejandría en el año 48 a.C. y quemara parte de la gran biblioteca de la ciudad, Alejandría comenzó un lento declive. En el año 364 d.C., el Imperio Romano se dividió en dos, y Alejandría permaneció en la parte oriental, controlada por Constantinopla, la actual Estambul. Por esa época, estallaron disputas entre las denominaciones cristianas de la ciudad. Un escritor antiguo señaló que no había gente que amara más la lucha que los habitantes de Alejandría. Luego, en el año 380 d.C., el emperador Teodosio I declaró el cristianismo religión oficial del Imperio Romano, incluida Alejandría, y ordenó castigar a los no creyentes. Las tensiones entre cristianos y no cristianos aumentaron. La formación de Hipatía de Alejandría. En este contexto de conflictos religiosos y políticos, Hipatía recibió una excelente educación bajo la tutela de su padre, el renombrado matemático y astrónomo Teón, que enseñaba en el Museión. Él le enseñó una amplia gama de materias, entre ellas matemáticas, astronomía, filosofía y literatura. Desde muy temprana edad, Hipatía demostró unas capacidades intelectuales excepcionales y una gran pasión por el aprendizaje. Realizó comentarios detallados sobre las grandes obras de matemáticas y astronomía que se habían producido en Alejandría siglos antes, en la época de los Ptolomeos, 305 a.C. a 30 d.C. Sin embargo, no fue el talento de Hipatía para las matemáticas y la astronomía, ni siquiera sus inventos, lo que tuvo mayor repercusión. Ella se ganaría la fama principalmente como filósofa. Hipatía defendía una escuela de pensamiento conocida como neoplatonismo. Esta doctrina, que reinterpretaba las ideas del filósofo griego Platón, surgió en el siglo III d.C. Combinando espiritualidad y ciencia, aplicaba las matemáticas y la astronomía a la filosofía como forma de comprender el universo y el lugar que ocupaba el individuo en él. Todas estas disciplinas científicas eran vías para alcanzar el conocimiento del Uno, el Ser Supremo del que emanan todas las cosas. Aunque la filosofía de Hipatía se consideraba pagana, los cristianos identificaban al Uno con su Dios, por lo que tanto paganos como cristianos podían aceptar este marco filosófico. Hipatía enseñó en la escuela neoplatónica de filosofía y atrajo a grandes multitudes de paganos y cristianos a sus conferencias. No parece que fuera una pagana devota, y no practicaba la teurgia, el uso de magia y los oráculos que muchos neoplatónicos consideraban otro camino hacia el Uno. Mientras a su alrededor cristianos y paganos se veían envueltos en enfrentamientos que estaban destrozando la ciudad de Alejandría, ella aparentemente mantuvo una posición neutral. Hipatía se mantuvo sin duda al margen de los acontecimientos que en el año 391 d.C. culminaron con la destrucción del antiguo templo de Serapeum de Alejandría por parte de los cristianos. Otros intelectuales paganos, por su parte, defendieron activamente el gran templo dedicado al dios Serapis e incluso se jactaron de haber asesinado a cristianos. Por lo tanto, la visión tradicional de que la muerte violenta de Hipatia fue el resultado de un conflicto ideológico entre paganos y cristianos no cuenta toda la historia. En cambio, hay otro punto de vista que tiene más sentido. Los sospechosos del asesinato de Hipatia. Un hecho claro destaca en el asesinato de Hipatia. El acto estuvo altamente ritualizado, rasgo común a las muertes violentas de dos patriarcas alejandrinos, el arriano extremista Jorge de Capadocia, asesinado en el año 361 d.C., y Proterio, asesinado en el año 457 d.C. Aunque las circunstancias que rodean la muerte de cada uno de estos obispos difieren de las de Hipatia, los tres asesinatos siguen patrones similares. Los cadáveres de los patriarcas, al igual que el de Hipatia, fueron exhibidos por sus asesinos a lo largo de la Vía Canópica, la principal vía pública de Alejandría. Los cuerpos de las víctimas fueron descuartizados y partes de sus restos trasladados a cada uno de los distritos de la ciudad para su posterior cremación. Es interesante señalar que en el año 391 d.C., tras el asalto al antiguo templo de Serapeum, la estatua de la deidad greco-egipcia Serapis fue sometida al mismo ritual de violencia. Visto en este contexto, la muerte de Hipatia podría interpretarse como un asesinato premeditado más que como un acto espontáneo de una turba sedienta de sangre. Es posible que fuera utilizada como peón en las maniobras políticas del momento, y hay un enfrentamiento político muy claro que encaja. Hipatia se vio envuelta en el enfrentamiento entre dos hombres que eran cristianos, Cirilo, patriarca de Alejandría, y Orestes, gobernador romano de Alejandría. ¿Por qué Hipatia era considerada una amenaza? En aquella época, Cirilo se dedicó a una despiadada política de poder para erradicar las influencias paganas en Alejandría. No temía utilizar la violencia para alcanzar sus objetivos. También participó en la expulsión de los judíos de Alejandría tras sus ataques a los cristianos. Entra en escena el prefecto romano Orestes, quien en los esfuerzos de la administración imperial por preservar la estabilidad de Alejandría, tuvo que contar con el apoyo de la aristocracia municipal, que en su mayoría adoraba a dioses paganos. Orestes también necesitaba evitar provocar la oposición de los judíos, al tiempo que se ganaba el apoyo de los cristianos, que se oponían a Cirilo y a sus métodos violentos. Orestes, a diferencia de Cirilo, necesitaba atraer a un grupo diverso de personas. Orestes recurrió a su amiga Hipatia. Ella era una intermediaria idónea debido a su condición de filósofa y a que se había mantenido al margen de la defensa activa del politeísmo. Era muy apreciada por la élite alejandrina, que no se mostraba partidaria de ninguno de los dos bandos ni favorecía la violencia. Otro aspecto que hacía destacar a Hipatia era que a lo largo de muchos años había cultivado una red de contactos. Entre ellos se encontraban antiguos alumnos pertenecientes a poderosos círculos cristianos, tanto en Constantinopla como en Alejandría. Por ello, Cirilo consideraba a Hipatia una posible amenaza para su control sobre los cristianos de la ciudad. Hipatia fue acusada de practicar magia negra. Para neutralizar a Hipatia, parece que Cirilo montó una campaña de desprestigio acusándola de practicar magia negra y describiéndola como una bruja peligrosa que utilizaba hechizos para atraer a la gente a sus conferencias. Se afirmaba que había engañado a Orestes para que faltara a misa y permitiera la entrada de no cristianos en su casa. Sócrates Escolástico señala que como ella mantenía frecuentes entrevistas con Orestes, se difundió calumniosamente entre la población cristiana, que era por influencia suya por lo que él no se reconciliaba con Cirilo. Todos estos clichés que se han utilizado a lo largo de los siglos para desacreditar a las mujeres que ocupan puestos distintos a los tradicionales de esposa y madre, tenían como objetivo presentar a Hipatia como una peligrosa enemiga pública. Cirilo no podía cometer el asesinato él mismo, ni tenía por qué hacerlo. En su lugar, confió en sus parabalani. Originalmente, este grupo de cristianos laicos actuaba como una organización benéfica, cuidando de las personas más necesitadas de la ciudad. Pero cuando Cirilo estuvo al mando, los parabalani se convirtieron más bien en una milicia armada al servicio del patriarca. Aunque no hay pruebas de que Cirilo ordenara el asesinato de Hipatia, todo apunta a que tenía mucho que ganar con su muerte y que los parabalani cometieron el crimen en su nombre. Su asesinato puso fin a la amenaza que representaba para Cirilo por su apoyo a la política de tolerancia de Orestes. Su muerte supuso el punto de ruptura entre la autoridad religiosa encarnada por el patriarca Cirilo y la autoridad civil encarnada por el prefecto Orestes. Fue Cirilo quien salió victorioso. Sin embargo, la muerte de Hipatia no supuso una derrota para los paganos. Los cristianos y los paganos continuaron coexistiendo en Alejandría durante más de un siglo. El neoplatonismo prosperó hasta la conquista árabe de Egipto en el siglo VII y contaba con adeptos tanto entre los cristianos como entre los paganos. En el siglo VI, el director de la escuela era un pagano, Harmonio Hermia, mientras que su adjunto y editor de sus obras era un cristiano, Juan Filópono. Tras el asesinato de Hipatia, no se volvió a saber nada de Orestes. Aunque los líderes cristianos no erradicaron la filosofía pagana de la ciudad, sí tomaron medidas drásticas contra las autoridades seculares. Hipatia fue reconocida póstumamente. La historia de Hipatia perduró. Su carácter e intelecto fueron destacados incluso por escritores cristianos hostiles. En el siglo XVIII, Voltaire escribió sobre ella para condenar a una iglesia demasiado celosa. El clérigo inglés Charles Kingsley escribió una novela romántica victoriana sobre ella. Es la heroína de una película española de 2009, cuya trama ficticia la presenta salvando la biblioteca de Alejandría de los fanáticos cristianos. Su resistencia en una sociedad patriarcal la convierte en una heroína feminista hasta nuestros días y merece un mayor reconocimiento en la historia, más allá de la sensación causada por su horrible asesinato. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.